GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Comenzamos otro programa de GPS Internacional hablando en este caso de Chile, las protestas contra la política migratoria que ha aplicado el actual gobierno de Sebastián Piñera y la situación crítica que se vive en la frontera entre Perú y Chile. Se han dado protestas en las calles de la capital, Santiago, también en otro caso vinculado a los profesores que han realizado una huelga de 50 días. Vamos a analizarlo con Esteban Silva Cuadra, analista político desde la capital chilena. Además, recibimos aquí en los estudios de M24 a Guillermo Oglietti, que es el subdirector de CELAC, el Centro Estratégico de Estudios sobre Desarrollo en América Latina. Vamos a hablar de economía, concretamente de la economía argentina, de los efectos de los préstamos que se han dado con el Fondo Monetario Internacional y también de la situación política rumbo a las elecciones de octubre, ahora ya con el mapa bastante claro en cuanto a las candidaturas rumbo a selección nacional. Y les presentamos la Semana Negra, que está comenzando en Montevideo. Es un encuentro internacional de novena policial, pero donde también aparecen otras experiencias culturales como el cine, el periodismo, la pintura y la fotografía. Así comenzamos un nuevo GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Recibimos a Gabriela Cazulo y les decimos que en Brasil le hackearon el celular al ministro de Economía, Paulo Guedes.
Fabián, la información fue confirmada por su propia cartera, que desconoce el origen del ataque informático. Eran las 10:30 de la noche de este lunes, cuando se registró un ingreso a Telegram en el teléfono. Guedes aseguró a O Globo que no fue él quien abrió la aplicación de mensajería instantánea. Fue entonces cuando sus asesores comprobaron que el dispositivo había sido clonado. Guedes acusó a bandidos. Recordemos que el gobierno de Jair Bolsonaro está conmocionado además desde hace varias semanas por otro hackeo, el que sufrió el ministro de Justicia Sergio Moro. El ex juez de Curitiba se ha visto salpicado por la filtración de conversaciones que mantuvo también a través de Telegram con un grupo de fiscales que ponen en duda su actuación en el Lavallato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil y que llevó a la cárcel diversos empresarios y políticos del país, entre ellos el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
En Paraguay, el gobierno emitió un decreto presidencial para paralizar las contrataciones de funcionarios del Estado y la congelación del sueldo de los funcionarios.
El texto agrega que también se restringen gastos como la compra de vehículos, de equipo de oficina, de pasajes aéreos en primera clase o de servicios de protocolo y catering. Los tres poderes del Estado ratificaron esta reducción del gasto público en materia de personal para redirigir sus fondos a otras áreas como los planes de emergencia humanitaria o la reactivación económica. El objetivo es el de recaudar cerca de 50 millones de dólares antes de que culmine este año y poder hacer frente al déficit de la administración.
El Fondo Monetario Internacional recortó este martes el pronóstico de crecimiento del Perú para este año a 3,5% frente a la proyección de abril, que indicaba una expansión del 3,7%.
El país tuvo una serie de impactos, señaló el subdirector del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, citando las consecuencias del caso Odebrecht y la corrupción que han retrasado los proyectos de inversión. Pese a la revisión negativa, el economista resaltó el desempeño de Perú y Colombia. Estas han sido economías más resilientes en comparación con las grandes economías de la región, en las cuales hubo una rebaja significativa, dijo el economista. El pronóstico de Colombia, por otro lado, permaneció casi sin cambios, proyectando un crecimiento de 3,4% para este año y 3,7% para 2020, en comparación con la previsión hecha en abril de una expansión de 3,5% para este año y 3,6% para 2020.
Y en Uruguay, finalmente, la empresa finlandesa UPM confirmó la inversión y la instalación de una segunda planta de producción de pasta de celulosa en el país.
Será la mayor inversión de la empresa en la historia y la mayor inversión que recibe el país también en su historia. El presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, y el gobierno nacional celebran a través de un comunicado la decisión final de inversión emitida este martes por UPM en cuanto a la construcción y funcionamiento de su segunda planta de celulosa que emplazará en nuestro país. El texto emitido dice que la inversión de UPM refuerza la imagen internacional de Uruguay en cuanto a la seguridad jurídica, estabilidad institucional, seriedad, responsabilidad y confiabilidad para la llegada de inversiones extranjeras. Miles de puestos de trabajo decentes y formales nacerán como fruto del emprendimiento que estamos celebrando. En los próximos días, se agrega, el Gobierno Nacional realizará una presentación pública a los medios de prensa nacionales e internacionales a los efectos de poner en conocimiento de la población los términos del acuerdo que hace posible la llegada de la inversión mayor que históricamente ha recibido Uruguay.
Esta semana cientos de personas salieron a las calles de Santiago de Chile para protestar contra la política migratoria aplicada por el actual gobierno y la situación que se vive en la frontera entre Perú y Chile. Actualmente, cientos de inmigrantes, principalmente venezolanos, esperan en la frontera para poder ingresar legalmente en Chile. La Coordinadora Nacional de Inmigrantes y otras agrupaciones sociales que han convocado la protesta mostraron su preocupación por el riesgo que corren miles de inmigrantes. Según el secretario general del organismo, Rodolfo Noriega, el número de personas que pudieron legalizar su estancia no alcanzó ni la mitad de lo previsto, y agregó que muchas personas fueron rechazadas sin razones claras, pese a que cumplían los requisitos exigidos. Estamos en línea desde Chile con el analista político Esteban Silva Cuadra. Esteban, bienvenido a GPS. Queremos conocer más sobre estas protestas.
Bueno, la verdad es que ha habido movilización en torno al tema de la situación que afecta particularmente a cientos de familias de migrantes en la frontera del norte de Chile, que vienen por tierra. Particularmente hay una mayoría de ciudadanos venezolanos. Y esto también tiene que ver con que la política migratoria de las autoridades del gobierno de Piñera ha sido extremadamente contradictoria y llena de tergiversaciones. ¿En qué sentido lo digo? En primer lugar, porque uno ha tenido un ribete originalmente respecto al tema de los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas con la famosa visa de trabajo democrática, de responsabilidad democrática, un ribete ideológico de traer y atraer, ¿no?, ingreso particularmente de profesionales, ¿no?, y de personas con niveles técnicos medios altos, pero por razones políticas facilitar, pero al mismo tiempo le ponía problemas, ¿no?, y restricciones sumamente contradictorias, por ejemplo, a migrantes haitianos. Y sin embargo, ahora lo que está ocurriendo es que son familias venezolanas de sectores más populares, de trabajadores que vienen por tierra, que tienen probablemente un perfil socioeconómico e incluso desde el punto de vista de instrucción, de educación, distinto a estos otros migrantes que originalmente hubo por parte del propio gobierno, que los consideraba prácticamente refugiados políticos, ¿no? Y ante eso, el mismo Piñera y las autoridades del gobierno han tenido una opinión exactamente contradictoria, han aplicado restricciones, cambiaron, por supuesto, las reglas del juego entre ese momento y las nuevas definiciones en materia de ingreso de ciudadanos venezolanos a Chile. Hay que hacer las gestiones en los consulados respectivos fuera del país, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Acá hay una política sumamente contradictoria que ha tenido ribetes ideológicos por un lado, ha tenido sesgos con nacionalidades por otro lado, que no es clara, que es contradictoria en materia migratoria por parte del gobierno de Sebastián Piñera, y esto ha ido traduciéndose en un resultado más humanitario extremadamente complicado de gente que ha estado tratando de ingresar estacionada en las fronteras con Chile en condiciones sanitarias y de salud muy delicadas y complicadas, con niños, personas adultas adultos mayores, en situaciones además de un clima nocturno que cae el frío, etcétera, que ha generado esta situación. Y esto ha significado también al mismo tiempo que ha abierto un debate sobre lo que es la ley de las políticas migratorias en Chile y los temas de la inserción también y de las facilidades hacia los ciudadanos de otros países hermanos latinoamericanos que vengan a asentarse o de cualquier otra parte del mundo, ciertamente a Chile.
Esteban, ¿cuáles son los migrantes de qué países que están más afectados por estas políticas?
Bueno, en el caso de lo que está ocurriendo en la frontera con ingreso norte de Chile, la mayoría más importante son ciudadanos y ciudadanas venezolanas, pero también hay compatriotas y ciudadanos colombianos en menor medida y de otras nacionalidades. Pero básicamente ha sido una gran mayoría de familias venezolanas que están esperando ingresar a Chile.
¿Cuál es la perspectiva a mediano plazo de esta situación? Digamos, ¿se puede llegar a profundizar las movilizaciones? ¿El gobierno puede...?
Sí, yo creo que poco a poco se va generando un clima de conciencia, se va tomando conciencia, impregnando a la opinión pública esto, y también a la esfera política propiamente tal, porque esto requiere efectivamente de un grado de acuerdo nacional, pero también requiere de una flexibilidad y de rectificación por parte de las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera. Creo que ahí está el problema principal, y yo espero que las movilizaciones que han habido y las presiones en estas últimas semanas tengan efecto, ¿no?
Esteban, te propongo cambiar de tema y hablar de lo que pasa con los profesores que en Chile han decidido finalizar una huelga que duró 50 días en aras de mejorar sus condiciones laborales. ¿Qué podemos saber de ese conflicto? ¿Cómo se dio y qué pasó para que finalmente se solucionara?
Bueno, una larga huelga, primero muy masiva, absolutamente general, ¿no? Con un gran nivel de apoyo de la ciudadanía, efectivamente, con una torpeza gigantesca de parte de las autoridades de educación del gobierno de Sebastián Piñera, que ha tenido dos momentos, ¿no? Y que ahora, bueno, hubo finalmente un nivel de acuerdo en torno, no precisamente a todo el pliego que había sido planteado por el Colegio de Profesores, ¿no? Pero sí hay un avance y, como tú señalabas, viene de ser votado finalmente el término de la huelga, de la movilización nacional de los profesores en ese sentido, pero evidentemente hay una decisión de velar ahora por el cumplimiento de los acuerdos. En este país a veces es más complejo no solamente lograr una mesa de negociación por la vía de la movilización, de la huelga, de los paros, perfectamente legítimo desde el punto de vista de los movimientos sociales, en este caso de los profesores, sino que a veces es más difícil después que los gobiernos de turno cumplan los acuerdos que toman. Y eso creo que es uno de los temas principales. Ahora estamos frente a un gran nivel de resurgimiento de las movilizaciones sociales en Chile, con un gobierno con mucha desidia, con mucha miopía respecto de los temas sociales. Hoy día hubo una movilización en todo el país, por ejemplo, ¿no? En el tema de la coordinadora de No Más AFP, de los administradores de fondos de pensión. En ese contexto se termina la huelga de los profesores y empiezan otras, ciertamente.
¿Qué perspectivas hay, por ejemplo, para áreas como la educación y la salud en caso de que avance el llamado Tratado Transpacífico que se está discutiendo?
Bueno, mira, hoy día déjame contarte que hoy día se dio a conocer el resultado de un plebiscito que en este caso fue autogestionado, pero muy seriamente desde el punto de vista de redes con puntos de votación en todo el país, donde votaron más de 580.000 personas, ¿no? Expresándose en relación al TPP-11, al Tratado Transpacífico 11, que en este momento está en curso de revisión, de evaluación en el Senado, en la Cámara, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Ahora, esto lo que estoy citando es importante porque la verdad es que en Chile es primera vez por de pronto que hay un plebiscito, una participación de miles de personas pronunciándose ni más ni menos que sobre un tratado de libre comercio, ¿no? Que son en general tratados de regulación, son tratados presentados de tal manera como de tal complejidad, o si no por la gran prensa, son sencillamente tratados económicos que son presentados como una panacea, que van a generar empleo, que van a generar inversión, etcétera, y al final no son tales, o que tienen una cantidad de problemas y dificultades, como tú bien señalabas, en el ámbito de la salud, estoy hablando y pensando acá en el tema de lo que es el precio de los medicamentos, en la producción de medicamentos genéricos, de insumos y biológicos, e incluso en el costo que tienen operaciones de alta complejidad, intervenciones quirúrgicas de alta complejidad que están patentadas internacionalmente. Bueno, dicho eso, evidentemente, en la aprobación de un tratado de esta naturaleza, de un macro tratado de regulación como es el TPP-11, implicaría un nuevo candado más estructural todavía, ¿no?, a las posibilidades de que se despliegue o se recupere una concepción institucional de salud pública, ¿no?, o de educación pública. Porque, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando aquí siempre de facilidades para la inversión extranjera, pero particularmente a una cierta lógica de capital financiero y especulativo, que no es la lógica que deja dinero o que tiene que ver con capital productivo, que genera lógicas productivas industriales o que genera... No, 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 estamos hablando aquí de los servicios, ¿no?, en lo global. Entonces, por supuesto que tiene una abierta implicación e impacto, y esperamos de verdad que estas 580 mil personas, pero que lograron mover. Yo me pregunto, nunca había ocurrido que en Chile se debatiera, aparte de las movilizaciones de las organizaciones sociales que han ido a presentar esto al Congreso, sus opiniones críticas, tanta gente participara rechazando un tratado de esta naturaleza, porque se ha ido tomando conciencia que tiene una abierta relación con la calidad de vida de las personas, ¿no? Y que estos supuestos tratados que aparecen como tan complejos y como solamente entendidos por los economistas, en este caso por los economistas, las grandes transnacionales y por todo tipo de personajes que están vinculados a los grandes grupos económicos, ¿no?, o a las páginas económicas de los grandes diarios, que terminan diciéndonos que son buenos, pero que cuando se van conociendo el detalle, su impacto en las políticas públicas, de lo único que nos hablan es que van a reducir, ¿no?, el impacto en materia de la inversión pública, ¿no?, en materia de la capacidad de los estados de generar políticas públicas de mayor integralidad y de asegurar derechos sociales de los ciudadanos, que son los que se van conculcando en favor de las grandes empresas y del capital, en particular el capital privado.
Esteban Silva Cuadra, desde Chile, gracias por tu presencia en GPS.
Gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS Internacional queremos hablar de economía y de economía regional, que es siempre un seguimiento que hacemos en este espacio. Vamos a recibir a Guillermo Oglietti, que es subdirector de CELAC, el centro que habitualmente analiza la realidad de América Latina, habitualmente con gente de CELAC. En nuestro espacio aquí en GPS analizamos la realidad política de Argentina, de Venezuela, en realidad del Cono Sur en general. Hemos hablado de España, ¿por qué no? Porque España tiene un papel importante, sobre todo por las personas que hacen a CELAC. Hemos tenido a Alfredo Serrano, su director, aquí también para hablar de la realidad europea, pero queremos hablar con Guillermo Oglietti fundamentalmente de economía, dado su perfil y su mirada. Guillermo está en Montevideo en estas horas y es un gusto recibirlo aquí en el estudio de M24 para esta producción de Sputnik. Gracias, Guillermo.
Muchísimas gracias. Gracias por recibirme en este lindo lugar.
Estuviste por algunas horas en Montevideo de pasada.
Nosotros tenemos una revista académica que se llama Propuestas para el Desarrollo, que invitamos a todos los que quieran participar a publicar ahí, dirigida sobre todo, digamos, a funcionarios públicos que quieren contar sus experiencias, quieren mostrarnos qué hicieron bien, cómo se hacen bien las políticas públicas. Pues para eso queremos, para que sea una guía para futuros hacedores de política.
Uh-huh. ¿Son artículos de qué perfil, académico?
Son perfil académico, pero con el propósito de ser útiles a la comunidad. O sea, si nos escriben algo que es absolutamente matematizado, que no entiende nadie, pues no nos sirve. Nos interesa algo que sea aplicado, que contribuya al desarrollo latinoamericano.
¿Y no solamente de economía o de política?
No,
¿de qué es?
Todas las ciencias sociales en general. Políticas de salud, políticas de empleo, políticas de seguridad, políticas de defensa, lo que sea. Todo política es lo que nos interesa.
Bien, ¿y eso dónde se puede ver, si alguien quiere sumarse?
Sí, somos una revista muy nueva, tenemos dos números, es lo que en la jerga académica se llama revista electrónica, o sea, todo se maneja, todo fluye a través de la web. Y bueno, está en la web y se llama el sitio www.propuestasparaeldesarrollo.com.
Perfecto, y se puede encontrar también en las redes de CELAC, me imagino. Ahí hay forma de acceder.
El director es Rafael Correa.
Mirá, Rafael Correa es el director de esa publicación.
Exacto.
Perfecto. Recordemos, porque está bueno, seguramente quien sigue el programa sepa de qué hablamos cuando hablamos de CELAC, pero recordemos de qué se trata este grupo de gente, esta organización que tiene aquí, diríamos, casi un espacio habitual en GPS para analizar la realidad de América Latina. ¿Qué cosas miran y qué hacen?
Nosotros pensamos Latinoamérica desde todos los ángulos que nos parecen útiles para entenderla y para que contribuya de nuevo al desarrollo y el bienestar de nuestros países. Y lo pensamos desde el punto de vista de la política, de la economía, de los procesos electorales también. Y bueno, ese es nuestro objetivo, digamos, ayudar a que el progresismo, digamos, cunda en la región.
Para eso han realizado, por ejemplo, hemos hablado acá de encuestas de opinión pública que analizan el mapa, hemos analizado últimamente la realidad argentina, pero también, por ejemplo, cursos de formación.
Sí, dictamos cursos de formación y tenemos buenos profesores, ¿eh? Rafael Correa también,
Correa es uno.
Monedero.
Juan Carlos Monedero.
¿Quién más?
Me quiero acordar de alguno más.
José Luis Zapatero. ¿Eso? José Luis Rodríguez Zapatero.
Perdón. Perfecto.
¿Y quién más? Gustavo Petro. Está dictando ahora un curso muy interesante sobre medio ambiente.
Exacto, que es el último que se ha dado a difundir en las últimas
Estamos
semanas.
Difundiéndolo hoy y empieza el 8 de agosto.
Perfecto. Guillermo, bueno, queremos aprovechar también tu condición de seguidor, manejando la economía, para hablar especialmente de lo que pasa, por ejemplo, en la Argentina. A ver, una noticia que está circulando en estas horas, dice que el Banco Central anunció que decidió adaptar a un plazo bimestral la evaluación del cumplimiento de la meta de base monetaria, esto es julio-agosto, para que no se vuelva excesivamente contractivo este mes y expansivo el próximo. Además, el Comité de Política Monetaria decidió mantener constante la tasa mínima de las letras de liquidez en un 58% hasta tanto se conozca el próximo dato de inflación. Esto tiene que ver claramente con el Fondo Monetario Internacional, que ha respaldado los anuncios del Banco Central y aseguró que estos cambios van a garantizar que la política monetaria se mantenga orientada a asegurar un camino continuo de disminución de la inflación y un buen funcionamiento del sistema financiero. Claramente, la presencia del Fondo Monetario Internacional en la economía argentina está marcando fuertes impactos. El INDEC ha informado también que en junio Argentina registró una inflación de un 2,7% frente a mayo y acumuló un alza del 55,8% en el año móvil. Hablemos de economía argentina en año electoral, a pocos meses de la elección, que además coincide con la uruguaya. ¿Cómo se observa el panorama económico argentino?
Sí, la verdad que si fuera uruguayo estaría muy interesado en ver el espejo argentino porque, bueno, nosotros los argentinos teníamos una economía relativamente saneada, éramos una casa con problemas, quizás algunos problemas de crecimiento bajo, pero la casa se mantenía, resistió problemas, resistió choques y la casa se mantenía, resistía, los niveles de desempleo eran muy bajos, la deuda era muy baja, etcétera, y en solo tres años hubo un vuelco tremendo de la situación económica y eso tiene que ver con el papel del Fondo Monetario Internacional, porque este gobierno hizo lo mismo que hizo en la ciudad Mauricio Macri, comenzó a endeudar la ciudad y de la misma forma comenzó a endeudar el país. Pudo hacerlo en parte porque el gobierno anterior había conseguido un nivel de deuda históricamente bajo. No existe algo tan bajo en la historia argentina como eso, como esos niveles un poquito por debajo del 25% del PBI. Entonces eso le dio margen para endeudarse alevosamente. Y entonces hicimos un trabajo muy interesante, si querés te lo resumo, porque tiene algunos datos que son jugosos. La deuda que tomó Macri en tres años de gobierno, no estoy incluyendo el último, que el cuarto año que todavía no cerró, en tres años equivale al plan Marshall que recibió toda Europa de Estados Unidos. En ese momento, digamos, en el 45, terminada la guerra, Estados Unidos, entre el 45 y el 52, le dio 12.500 millones de dólares a Estados Unidos a Europa, que traídos a valor de hoy son 125.000 millones de dólares. Eso es lo que recibió Argentina en solo tres años. A Europa le sirvió para reconstruir Europa, para crear un estado de bienestar que frenara, digamos, el comunismo, que ese era el propósito norteamericano. ¿Y para qué sirvió la Argentina? ¿Dónde están esos dólares? No hubo ni siquiera crecimiento, digamos. Entonces, con esto hay que romper el mito de que es eficiente el neoliberalismo. Acá el resultado ha sido absolutamente ineficiente. Nos han llevado a una crisis que se sostiene, es decir, que no estalla, porque el Fondo Monetario Internacional tiene un poder de fuego importante y está conteniendo las corridas cambiarias, la está conteniendo hasta que se resuelva el desenlace electoral.
Claro, ¿y cómo hace el Fondo Monetario para manejar esas cosas, para contener una parece una inevitable crisis más grande.
La corrida va a existir. De hecho, hoy en día habitualmente se criticaron a los gobiernos progresistas de la región por populistas. ¿Y qué creen que está pasando ahora en Argentina? Es el populismo cambiario. Están vendiendo dólares muy por debajo, a pesar de que a los argentinos les parece alto el dólar, ¿sí? Con la inflación que hay al 3% mensual, que el dólar esté planchado, significa es irreal, digamos. Lo están manteniendo planchado a propósito porque es una condición para llegar a las elecciones y tener alguna probabilidad de éxito. Macri sabe, digamos, de que si continúa la devaluación no tiene ninguna chance electoral y por eso apuesta. Digamos que el fondo juega, como siempre ha jugado en América Latina, un papel geopolítico.
A ver, es el cuarto desembolso que hace el Fondo Monetario Internacional. Ha girado 10.870 millones de dólares como parte del gran crédito.
De 57 en total.
De 57.
De los cuales 50 los va a recibir antes de octubre.
Claro, antes de la elección.
Sí.
¿Y después de octubre qué entonces?
Y después de octubre, en los próximos años, en los siguientes 4 años, tiene que devolver 50. O sea, todo lo que tomó Macri claro. Los tiene que, en un año...
Lo va a devolver el próximo gobierno.
En los siguientes 4 años. O sea que el perfil de vencimiento es malo. Además, no es lo único que tiene que devolver, porque le ha pedido dinero a todo el mundo, no solo le ha pedido al fondo. Al fondo le pidió cuando ya no le prestaron, nadie le prestó. Es como que, a ver, vos tenés problemas financieros en tu casa, vas, le pedís a tu tío, a tu amigo, y después caes en el usurero, digamos, ¿sí? Bueno, entonces primero Argentina le pidió al tío, al amigo, al vecino, etcétera, claro. A todos los voluntarios que quisieron prestar, y después fue al usurero que no le quedó otra, que sería el fondo. ¿Por qué digo el usurero? Porque, bueno, un usurero, ¿qué hace? Te exige, mira, vos dejá de mandar a tus chicos al colegio para pagarme rápido, dejá de comprar medicamentos, que tenés un medicamento oncológico, pues no lo compres porque tenés que pagarme. Bueno, de eso se trata las condiciones que pone el fondo, que siempre son similares, ¿no? Se trata del ajuste y bueno, y otras más, ¿no?
Claro, eso, porque para explicarle tal vez a la gente que no es solamente que la macroeconomía paga, sino que también la gente paga, el ciudadano paga, porque ahí es donde aparece la inflación y aparecen los recortes.
Por supuesto.
¿Dónde, mira, por ejemplo, dónde apretó el cinturón el gobierno argentino?
No, todavía no lo ha apretado. Todavía tienen, por ejemplo, el déficit fiscal es más alto en este gobierno que el déficit anterior. Es populista, digamos, como decirlo. Todavía no lo ha apretado, está recurriendo a deuda. El tema es para financiar qué, para qué ha hecho esta. Es populista y, mira, un gobierno populista favorece a los sectores populares. Este no favorece a los sectores populares. De cada 100 dólares que ha conseguido Macri, el gobierno de Macri, desde todos los orígenes posibles, deuda, inversiones, exportaciones, de todos esos dólares que ha conseguido, 60 dólares, de cada 100 dólares, 60 dólares ha ido a parar el negocio financiero. Esa es la ineficiencia, ¿cómo se asignaron esos dólares? Entonces ellos no son un gobierno populista por más que gasten. Gastan, pero no en lo popular, digamos, gastan en lo selecto, en la élite. Digamos, es un gobierno riquista, digamos. Uh-huh. Popular en el sentido que favorece un sector, pero no, es no popular porque favorece al sector más beneficiado, los que entran en el negocio financiero. Y ese es el espejo uruguayo que me parece interesante ver aquí. Ojo, atención a quien votan, digamos. Por ejemplo, hace pocos días estuve en una reunión que me invitaron a unas jornadas monetarias del Banco Central de Bolivia, y la verdad que es impresionante lo que está logrando Bolivia. Tasas de un país que viene de niveles de desarrollo más bajos, ¿no? Entonces tiene oportunidad para crecer mucho. Y ha hecho Evo Morales una expansión de la producción brutal, sistemas de riego, carreteras que han habilitado zonas, departamentos enteros a la producción. Entonces le llueven a las ciudades producción de todo tipo, y la inflación, a pesar de que tiene tasas de crecimiento en torno al 4,8% anual, las más altas de la región en los últimos años, no tienen una inflación del 1,7%, 1,5%, más baja que Estados Unidos, digamos. Entonces ellos consiguen esos resultados gracias a estos esfuerzos productivos. La deuda crece, pero la verdad que crece mucho menos que el PBI, o sea que permanentemente se están endeudando. O sea, si el PBI se multiplicó en dólares por 4 durante el gobierno de Evo Morales y la deuda por 2, entonces la proporción ha caído mucho de deuda tomada. Es un, bueno, da gusto ir a un país así y ver cómo ha logrado salir adelante. Y bueno, pero claro, ellos son muy conscientes, hay una población muy importante de bolivianos viviendo en Liniers, en Argentina sobre todo, y hay una transmisión de información y ellos me comentaban que están preocupados, que no quieren que les pase lo mismo que pasó en Argentina, que todo cambió de golpe y porrazo, porque sí importa quién sube al gobierno, porque sí importa que las políticas sean de un tipo o del otro. Si se benefician mucho estos sectores, pues el sector financiero básicamente, quiero decir, pues para el resto de la economía está condenada a sufrir cambios abruptos. Y bueno, los bolivianos estaban preocupados de posibles inconvenientes en su proyecto desarrollista.
Recordemos que también en octubre tiene Bolivia elecciones, claro, sí, ¿no? Sí. Donde también se está jugando fuerte la continuidad del proyecto de Evo Morales, y enfrente también está el neoliberalismo que representa a Mesa.
Mesa, sí.
Alguien que tiene este tipo de ideas y que tiene que ver con el sector empresarial y que nos recuerda a los 90, a los viejos 90.
Exactamente.
¿Cuál es la mirada que se tiene, por ejemplo, de la Argentina respecto a la economía uruguaya y al proceso uruguayo? Me interesa que podamos ver esa comparativa, porque nos separa el Río de la Plata, o nos une, depende cómo lo podamos mirar, podemos decir que nos une el Río de la Plata, pero tenemos miradas distintas, realidades distintas.
Bueno, yo creo que los argentinos siempre admiramos la institucionalidad uruguaya. No sé si está sobrevalorada, digamos, claro. Porque a veces cambios pequeños de gobierno pueden dar lugar a grandes variaciones institucionales. Yo creo que esto puede pasar. Después de muchos años de gobierno, pues también es una cosa a considerar. Por ejemplo, temas como la libertad de prensa, libertad de expresión en este país. Bueno, yo veo que tú, que vos tenés una actividad muy activa vinculada a los medios de comunicación, a las organizaciones sindicales vinculadas al periodismo, a la fake news, digamos, te veo súper activo en un montón de cosas. Pues bueno, el bolsonarismo está acá, está tan cerca de Uruguay como... está más cerca, de hecho, que cruzando el Río de la Plata. O sea, todo puede pasar aquí.
Sí, sí. Sí, sí, ese proceso...
La democracia es un lugar y es un momento. Hay que cuidarlo permanentemente porque no es una estatua que va a estar ahí siempre.
Vamos a volver un poquito a la Argentina y a la economía. Claramente porque aparece en los medios, lo hemos conversado muchas veces con la gente de CELAC, aquí en Uruguay se puede ver la realidad vista a través de los ojos, por ejemplo, de TN, de Todo Noticias. Y una de las cosas que le llegaba a los uruguayos, y seguramente a otros oyentes que nos escuchan a través de Sputnik Mundo en cualquier rincón de América Latina, es, por ejemplo, que los subsidios a las tarifas públicas en la República Argentina eran prácticamente un globo de aire que finalmente en algún momento iba a explotar, y que lo que hizo el gobierno actual de Argentina fue solucionar ese tema. Pero claramente falta la otra parte, que es los aumentos en las tarifas de 200, 300 o 400%. ¿Qué pasó con las tarifas públicas?
Bueno, es indudable que hubo cierto retraso. Y de hecho, Cristina asume el último gobierno de ella prometiendo, una de las promesas electorales fue la sintonía fina, ¿sí? La sintonía fina decía, a ver, no vamos a aplicar subsidios al transporte, al gas, a la electricidad indiscriminadamente. Vamos a ver quién consume más, quién consume menos, qué barrio es rico y puede pagarlo, quién no. Con un criterio, digamos, la sintonía fina tenía un criterio redistribucionista. Pero rápidamente vino el conflicto de la 125, sí. Y pues creó un escenario imposible de hacer esa sintonía fina, digamos, ¿sí? El gobierno no pudo hacerlo, digamos, y se dedicó a otros asuntos que eran más emergentes y urgentes. Pero sí era una tarea que el gobierno argentino quería hacer, pero no la paparruchada que hicieron aquí. Este fue un aumento indiscriminado de tarifas con un sentido de que el mazo caiga para abajo, digamos, y además ese subsidio de tarifas no se tradujo en una reducción del gasto público, porque el gasto público aumentó, pero cambió mucho el componente. Antes el componente principal del gasto eran subsidios a estos servicios públicos que mejoraban la vida de la gente.
Pero sí recaudó más el Estado, ¿no? Porque cobra más, ¿o no?
¿Ahora?
Sí.
Sí, recauda más, por supuesto. Pero por otro lado...
¿Para qué lo usa?
A ver, no es que recauda más, la mayoría de este dinero va para las empresas privadas.
Eso.
¿Sí? O sea, antes las empresas privadas no se fueron de Argentina, seguían viviendo. O sea, tenían tasas de rentabilidad menores. Ahora tienen tasas de rentabilidad mayores. En teoría, con esas tasas de rentabilidad mayores iban a hacer inversiones. Inversiones que sabemos que no se produjeron, porque si mirás los datos de inversión total en Argentina en proporción del PBI, no ha aumentado la inversión, por el contrario, estamos en una recesión brutal. Lo peor de todo es que lo que más cae en Argentina es la inversión, ¿sí? Entonces, lo que ha cambiado es el componente del gasto. Antes se subsidiaba estas cosas que eran, bueno, para beneficio de la población, y eso a su vez estimulaba el conjunto de la economía porque estimulaba la demanda, el consumo, etcétera. Ahora ese beneficio se ha pasado al gasto en términos de intereses. Como decía recién, de cada 100 dólares que consigue Argentina, 60 dólares se van a pagar flujos de intereses, remuneraciones de capital relacionados a fondos especulativos, casi en su totalidad. Por lo tanto, ¿y esto es un subsidio a quién? Es un sector privado que no te mueve la economía. Soy fuga de capitales, digamos, ¿sí?
Guillermo, panorama electoral de acá a octubre, está armada la foto de las fórmulas,
sí, la
foto de los partidos. Es la hora de que, bueno, los hoy partidos de oposición que representan a al peronismo, vuelvan al gobierno? ¿Ese escenario está claro? ¿O hacer una elección muy disputada?
Yo creo que todos los escenarios están abiertos. Va a ser una elección disputada. Básicamente convive un proyecto de país con una propaganda política, una propaganda mediática muy fuerte. Uh-huh. Es decir, esas son las dos cosas que compiten. Un cuento versus un proyecto desarrollista nacional.
Uh-huh. Y el escenario abierto todavía.
Abierto, ¿no? Uh-huh. Hay que ver si tiene más. Bueno, cuando se ha sembrado, son muchos años de sembrando odio en Argentina. Y la famosa grieta que siempre existió en Argentina, siempre hubo grieta, creo que en todos lados, digamos, siempre existió. A ver, no, me hablan de grieta cuando hubo 30.000 desaparecidos. ¿Sí? La grieta, como dice mi amigo Jair Cibel, ya existía con Sarmiento, el Facundo, ¿sí? Siempre hubo grieta, así que ese es un cuento de que la grieta se amplió. Y la grieta no va a desaparecer, y siempre tenemos el mismo conflicto, es un conflicto entre dos proyectos de país. Hay un proyecto desarrollista y un proyecto neoliberal financiero. Uh-huh. Y bueno, y las implicancias que tiene todo eso para la población. Entonces, se ha sembrado mucho odio, y cuando el odio prevalece, pues la razón no. Y los medios tienen, bueno, hay por un lado hay que criticar los medios, porque la verdad es que los medios lo que consiguen, más que informar, es emocionar. Entonces por eso siembran el odio fácilmente, ¿sí? Si los medios empiezan a agitar sobre algún tema, rápidamente la gente se enoja, rápidamente eso circula, pulula, sobre todo se expande por las redes sociales, que agravan el problema, y bueno, entonces es muy difícil, digo, que la razón predomine, y mucha gente percibe la realidad como se la están mostrando los medios de comunicación y no como la siente su propio bolsillo.
En los próximos días, CELAC va a presentar otra encuesta sobre Argentina.
Sí, a fin de mes.
¿Esto es sobre intención de voto o sobre qué temática?
Nosotros siempre analizamos, intención de voto es un tema que nos interesa, por supuesto, pero sobre todo nos interesa entender la sociedad argentina. Uh-huh. Entonces combinamos temas de votación con preguntas más interesantes, como por ejemplo, y hay una que me gusta mucho en particular, que le preguntamos a la gente qué opina sobre los planes sociales, si son un mecanismo para generar una redistribución del ingreso, que equilibre oportunidades para los que no las tuvieron y les permita ascender y mejorar su educación, etcétera, o simplemente es una escuela de formación de vagos. Entonces me interesa esa
respuesta. Está buena la respuesta a esa pregunta. Habrá que hacerla en Uruguay pronto también, porque a veces los efectos contagios de las respuestas cruzan rápido.
Estamos más unidos que...
Y van cambiando un poco la mirada de los ciudadanos a partir también de lo que ven que pasa en otros países de la región. Guillermo, es un gusto tenerlos como siempre acá en GPS. Vamos a seguir conversando con CELAC y contigo sobre Argentina de acá a octubre, también a mostrar siempre esta comparativa con Uruguay y con Bolivia, porque compartimos calendario electoral y es necesario, ¿no? Mirar el mapa un poco más ampliado, ¿no? Para saber qué cosas nos unen. Así que es un gusto estar contigo, Guillermo Glietti, representante de CELAC, aquí, y también con todo el grupo de trabajo de estos queridos compañeros y amigos. Gracias
por tu presencia. Te agradezco muchísimo la invitación.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, semana de suspenso en Montevideo. En este caso se desarrolla una nueva edición de la Semana Negra, que es el Encuentro Internacional de Novela Policial, pero que integran también otras actividades como el cine, el periodismo, la pintura o la fotografía. Esta es la séptima edición y participan escritores y especialistas del género de varias nacionalidades. Hay tres escenarios para el crimen, en este caso, en esta Semana Negra, pero para conocer más estamos ya en contacto con una de sus organizadoras, Alicia Escardó. Alicia, bienvenida a GPS. ¿Qué novedades tiene esta Semana Negra?
Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos siempre, cada año, novedades y cosas que se van sumando. Como tú bien decías, empezamos con las películas de Cinemateca, que siempre arma un ciclo realmente de excelentes películas, porque ellos sí que saben de eso, y además, bueno, con las salas nuevas ahí en la Ciudad Vieja, que son estupendas. Después tenemos un taller de criminología, que es en el Centro Cultural de España, con un psicólogo forense, que va a hablar de asesinos múltiples, y realmente las características reales, no las cosas que conocemos de la ficción, que muchas veces son mitos y de alguna manera inventos, ¿no? Y después tres días de charlas y debates en el Museo Nacional de Artes Visuales, jueves, viernes y sábado.
¿Qué invitaciones son imperdibles de la programación, por ejemplo, de la Semana Negra? Vamos a repasar un poco la agenda.
Bueno, mira, la inauguración, el lanzamiento va a estar Claudia Piñeiro, que es una escritora argentina con tantas novelas que rozan el género. Ella no es una escritora clásica, así modelo crimen, detective y pistas y resolución, pero siempre pinta unos ambientes donde muestra la corrupción, que las cosas no son lo que parecen, que nada están, los ambientes de los countries no son tan maravillosos, o sea que, y además es una mujer muy inteligente y un placer escuchar. Después, casos reales, porque siempre en Semana Negra decimos que mezclamos ficción con realidad. Entonces, casos reales policiales no resueltos en Uruguay, un comisario y un periodista van a estar contándonos sobre eso. Florencia Echeves también viene de Argentina, una periodista muy mediática que escribe novelas policiales y la verdad con mucho éxito. Basada en una de sus novelas se hizo una película, Perdida, que también es una película que siempre pasar a lo cinematográfico no es fácil, ¿no? Después hablamos de novela negra italiana, en la semana en que murió Camilleri, un grande, se llama Montalbano y sus colegas, esa charla. Después tenemos a Rosselló y Gandolfo hablando de los escritores que se salen de los estereotipos. Después viene Juan Carrá, que es un periodista argentino de crónica negra, que escribe novelas. Entonces, ese tipo de escritores, también como Rosselló, conocen bien el mundo de lo policial porque lo han vivido en su trabajo diario y después lo plasman muy bien en sus historias.
Y hay además un concurso de cuentos cortos previsto.
Bueno, eso realmente es el gran, la gran alegría de este año para mí, es Mi Niño Mimado, que es un libro. Tenemos un libro, llama Semana Negra Archivos Confidenciales, que tiene relatos de escritores que han pasado en las distintas ediciones del festival y lo que tú decís, o sea, tenemos cuentos seleccionados del concurso que hicimos. Entonces es una gran alegría tener relatos de escritores profesionales o consagrados, por llamarlo de alguna manera, y de escritores que debutan y que algunos de ellos son muy jóvenes y es la primera vez que publican algo. Bueno, las dos cosas combinadas, más anécdotas del festival y de los visitantes que han venido. Y ese libro lo presentamos el sábado a las 20 horas.
Aquí tenemos justamente, estas son las actividades del Museo Nacional de Artes Visuales en estos tres escenarios. Muy distintos además, ¿no? Porque el Museo de Artes Visuales, que viene además de ser la sede de Picasso, ¿no? De esa importante muestra internacional.
Exactamente. Pero tiene un auditorio precioso para charlas.
Exacto. El Centro Cultural de España y la Cinemateca para la parte más cinéfila ahí, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente. El ciclo de cine, que son películas que uno normalmente no puede ver. Entonces, es más que interesante.
Y hay actividades, por ejemplo, para niños.
Claro, porque hicimos una alianza, digamos, y hacemos el mes de la novela negra, ¿ah? Con la gente, con la librería que trabaja con nosotros, y aprovechamos las vacaciones de julio para hacer actividades con niños y jóvenes. Y ya ir preparando el clima, ¿no? Con julio, mes de la novela negra, con una gran movida en todas las librerías. Ya el programa de Semana Negra está desde el 1 de julio en todas las librerías, y cualquiera que compre una novela negra se lleva el programa. Entonces, estas son las cosas que hemos ido sumando para extenderla. La convocatoria.
En estas 7 ediciones, ¿cuál ha sido la recepción del público?
La verdad es que se van sumando cada vez más. Hay gente que repite todos los años y yo ya, viste, ya les conozco las caras porque realmente son fans del género. Pero por suerte también varía. Hay gente nueva que todavía no sintió hablar de eso, o algunos que una edición no pudo ir y que después repiten. Realmente es, bueno, encantados de que cada. Y, pero lo que sí es, eso sí, es fijo que cada vez hay más gente. O sea, cada vez la mayoría de las charlas están llenas, antes en algunas no había tanta gente, eso sí se va como extendiendo. Y bueno, y este año aspiramos a hacer jornadas negras en el interior del país también. O sea, ir y hacer un solo día con 3 o 4 charlas en distintos departamentos. Así que llevarlo también para otras localidades.
¿Y hoy hay público que ha crecido o se mantiene para consumir, por ejemplo, la novela policial?
Sin duda, porque, por ejemplo, en Uruguay hay una colección propia, Cosecha Roja, de la editorial UM, que llevan más de 25 títulos publicados y publican varios por año. Esto empezó creo que en 2010, 2011, por ahí. Después en otras editoriales también hay novelas como las de Hugo Burel o las de Milton Fornaro. Y bueno, y la gente, si se publican, es porque la gente las compra, ¿no? Sin duda el género va creciendo, también va creciendo en calidad, porque no solo en cantidad de ejemplares, ¿no? Está más aceptado que la novela negra ya puede ser una buena novela o mala independientemente del género, ¿no? Antes era como un género un poquito de segunda, popular, con esas ediciones baratas. No, ahora realmente hay grandes escritores y buenísimas novelas que son negras y bueno, y otras que son estándar o estereotipadas, como en todos los géneros.
Para el cine sí, para eso hay siempre fanáticos, ¿no? Del policial,
sí, y
del
misterio. Y las series totalmente, ¿no? Este año no tenemos charla de series, pero todos los años anteriores hemos tenido. También queremos variar siempre, que la gente no encuentre siempre lo mismo, ¿no? Pero las series, claro, las series policiales o negras son... Pero pasa lo mismo que con los libros, hay algunas que son muy buenas y otras que son, va, otra vez me estás contando lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso pasa en otros géneros también, en lo romántico, en la literatura histórica.
En tiempos de plataforma y de Netflix, también la parte del misterio tiene su espacio, ¿no? Fuertemente.
Totalmente. Hay muchísimas series de ese género, sí, sin duda, sin duda.
Alicia Escardó, gracias por haber estado y recordemos entonces la invitación para empezar a ir a las actividades de la Semana Negra, que ya la tenemos acá.
Toda la programación la pueden consultar en el sitio web semananegra.uy.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El Ministerio de Exteriores de Kazajistán informó que la reunión sobre Siria, que se celebrará del 1 al 2 de agosto en Nur-Sultán, se centrará en el proceso político y en la situación en Idlib. La próxima reunión se centrará en particular en lo que sucede en el noreste de Siria, en las nuevas medidas para fomentar la confianza entre las partes del conflicto y en el proceso político, incluidos los asuntos relativos a la formación y el lanzamiento del Comité Constitucional, dice la nota oficial. Según la Cancillería kazaja, están programadas consultas preliminares bilaterales y multilaterales, incluidos con representantes del gobierno y la oposición de Siria, mientras que el día 2 tendría lugar la reunión plenaria. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y a grupos terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astaná, la capital kazaja que a finales de marzo pasó a llamarse Nur-Sultán, copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán. En el marco de las negociaciones en el formato de Astaná, se acordó la celebración del Congreso de Diálogo Nacional Sirio, que se desarrolló a finales de enero de 2018 en la ciudad de Sochi y culminó con la aprobación de una lista de 150 candidatos a la Comisión Constituyente que sesionará en Ginebra. Según un portavoz del Departamento de Estado, Estados Unidos no tiene previsto enviar a sus representantes a las consultas sobre Siria que se celebrarán el mes que viene en Nur-Sultán. Por otra parte, el Papa Francisco envió esta semana una carta al presidente de Siria, Bashar al-Assad, en la que dijo sentirse profundamente alarmado con la situación humanitaria en el país, sobre todo en Idlib. El mensaje papal lo entregaron en Damasco a Assad, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Cardenal Peter Turkson, y el nuncio apostólico en Siria, el Cardenal Mario Senari. Al comentar el mensaje pontifical, el secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, dijo que Francisco sigue alarmado por la continuación de los combates en Siria, que tiene trágicas consecuencias para toda la población civil y sobre todo para los niños. El Papa Francisco exhorta una vez más a defender la vida de los civiles y conservar instalaciones de infraestructura básica como escuelas y hospitales, y pide al presidente que haga todo lo posible para parar esa catástrofe humanitaria, señaló Parolin en una entrevista con el portal Vatican News. Al mismo tiempo subrayó que la iniciativa papal no tiene carácter político sino humanitario, que Francisco pide a Assad dar pasos concretos para lograr un armisticio, crear las condiciones para la repatriación de los refugiados, excarcelar a los presos y permitir que sus parientes tengan acceso a información sobre su estado. Por otro lado, según aseguró el presidente ruso Vladimir Putin, Rusia seguirá prestando apoyo a Siria en la defensa de la soberanía nacional e integridad territorial. En un mensaje de felicitación a su homólogo sirio Bashar al-Assad, con motivo del 75 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Putin señaló que mediante esfuerzos conjuntos infligirán una derrota definitiva a las fuerzas terroristas en el suelo sirio. El mandatario ruso expresó los mejores votos a su colega y deseó a todos los sirios que recuperen la paz y la prosperidad lo más pronto posible. En los últimos días, Rusia registró 5 violaciones de alto el fuego en Siria en una jornada y durante el mismo periodo Turquía constató 2, según informó el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con el boletín informativo, en las últimas horas no se logró ningún otro convenio de respetar la tregua, por lo cual el número de localidades que se adhirieron al documento se mantiene en 2.535, mientras las cifras de grupos armados que se sumaron a la tregua se mantienen en 234. En tanto, el ministro turco de Exteriores Mevlüt Cavusoglu declaró que Turquía puede comenzar una operación militar en el noroeste de Siria contra las fuerzas kurdas si allí no se crea una zona de seguridad. El canciller resaltó que la creación de una zona de seguridad en los territorios de Siria colindantes con Turquía resulta de necesidad vital y Ankara nunca dejará a un lado esa cuestión. Cavusoglu aseguró que mantiene un diálogo con sus colegas estadounidenses y el tema será abordado nuevamente durante la semana en curso. Las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza militar liderada por milicias kurdas y apoyada por Estados Unidos, controlan zonas del noreste de Siria y han jugado un papel clave en la contención de grupos terroristas cerca de la frontera turca. El pasado enero, el viceministro de Exteriores sirio, Faisal Mekdad, anunció que el gobierno había intensificado las negociaciones con los kurdos del noreste del país ante una posible operación de Turquía que considera a las FDS una organización terrorista y aliada al proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.